Los titulares del día. En Camino al Sol.
Que tu esperanza rompa las barreras del miedo. Es el tema central de Camino al Sol en el día de hoy y comenzamos con una frase de G.K. Chesterton. Dice, la esperanza es promover la ilusión en circunstancias que sabemos que son desesperadas.
Bueno, qué manera de arrancar este bloque con esta frase. Iniciamos entonces con algunos de los titulares que recoge la prensa en este día. Comenzaron a llegar desde ayer a la República Dominicana los jefes de Estado y de Gobierno, así como los cancilleres representantes de los 22 países que van a participar en la Cumbre Iberoamericana, un evento que para hoy tiene en agenda concluir con las propuestas a debatirse en este cónclave. Anoche arribó el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Soura, primer gobernante en llegar a territorio dominicano, y también la presidenta de Honduras, Xiomara Castro. En unas breves palabras, Rebelo de Soura calificó la visita como histórica, ya que es la primera vez que un presidente portugués viene al país, al que elogió por su buen manejo económico. En la mañana de hoy, el mandatario de Portugal será recibido por el presidente Luis Abinader a las 11 de la mañana en el Palacio Nacional en una audiencia privada. La presidencia informó que a las 11:30 será la reunión ampliada de las delegaciones de los dos países, mientras que a las 12:30 p.m. ambos mandatarios darán declaraciones. Así es que hoy, mañana, el sábado, el domingo serán días de unas agendas bien ajustaditas con esto de la cumbre que arranca ya en nuestro país.
Así es, Rey. Bueno, cambiamos de tema. La clase política se solidariza con el expresidente Danilo Medina tras diagnóstico de cáncer. La clase política dominicana manifestó este miércoles su solidaridad con el expresidente Danilo Medina tras anunciar que padece cáncer de próstata. Los primeros compañeros que comenzaron a hacer su apoyo, a dar su apoyo públicamente, fueron Abel Martínez, candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, el presidente de la República, Luis Abinader, y el exmandatario Leonel Fernández. El mensaje de Abel fue el siguiente, dice, conozco y creo en su fortaleza espiritual, su trayectoria de vida y fuerza de voluntad. Es un guerrero formidable que saldrá airoso bajo la gracia infinita de Dios, con el apoyo y las oraciones de quienes le apreciamos. Fe y fortaleza, que ahora es que hay vida por delante. Fue muy viral ese comentario. También el presidente Medina dice, el presidente Luis Abinader le escribió al expresidente Medina y dice, en un tuit, presidente Medina, al enterarme de su estado de salud, le pido a Dios Todopoderoso que le acompañe en este proceso de sanación. La ciencia ha avanzado mucho y acompañada a esta con la fe y las oraciones de miles de dominicanos, estoy confiado que usted recuperará su salud. Y así, bueno, Margarita Cedeño de Fernández, básicamente la clase política en general de diferentes partidos, en este caso pues se unen en ese momento especial que estaba padeciendo el expresidente Danilo Medina cuando públicamente ya dio a conocer ese diagnóstico de cáncer de próstata que padece.
Cambiamos de tema. República Dominicana presentó ante la Conferencia de las Naciones Unidas los resultados del Gabinete del Agua. Y esto como parte de las soluciones a largo plazo respecto a la gobernanza del líquido. Así lo informó el Ministerio de Medio Ambiente. El país presentó compromisos asumidos por el gobierno dominicano como el Pacto Nacional por el Agua, la propuesta de una ley de agua, la reforma del marco legal e institucional, la optimización de la gobernanza, el aumento de la inversión pública y la mejora de la calidad. La institución sostuvo que el ministro de Medio Ambiente, Miguel Seara Hatton, encabeza la delegación dominicana en la que se evaluará la resolución 71-222 que proclama el periodo 2018-2028 como el decenio para buscar soluciones a los problemas relativos al preciado líquido y también al saneamiento. Agregó que debido a que el país es un referente para otras naciones respecto al manejo del agua con la creación de ese gabinete, Seara Hatton asumió la vicepresidencia sobre una serie de diálogos que dieron apertura al encuentro, en los que se abordó el tema de agua y saneamiento.
Así es. El gobierno tiene unas 14 iniciativas para proyecto en alianzas público-privadas y se desarrolló todo un foro para hablar sobre las bondades y las oportunidades de alianzas en República Dominicana. La Dirección General de Alianzas Público-Privadas, DGAPP, tiene una cartera de 14 iniciativas de proyectos para ser desarrollados bajo Alianza Público-Privada, APP, las cuales se encuentran en proceso de estudio de factibilidad y declaración de interés público. Los proyectos suman una inversión de unos 9 billones de dólares. Los datos los confirmó ayer el director de la DGAPP, Sigmund Freud, en el Foro Internacional Especializado. Las APP tienen su impacto social y económico en República Dominicana. Esto fue realizado en el INTEC, donde se destacó que el 90% de las iniciativas registradas han sido propuestas por entes del sector privado. El año pasado, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, y The Economist, en un informe llamado Infrascopio 2022, ubicó a República Dominicana entre los 6 países de América Latina con mejor regulación e institucionalidad para las APP, para las alianzas público-privadas, y en la posición número 10 de 26, con un portafolio diverso de proyectos de infraestructura a largo plazo. El BID enfatiza que las APP en el país cuentan con acceso a una amplia gama de opciones de financiación, incluidos pagos basados en rendimiento y sostenibilidad, y tienen además el apoyo financiero gubernamental y ratios de mora saludables en el sector bancario. Hablaban, por ejemplo, de que esta actividad pautada por la DGAPP, algunos expertos expusieron la necesidad de ampliar los conocimientos de qué son las alianzas público-privadas en el país. Se habla de muchas oportunidades, pero que no todo el mundo entiende lo que es una alianza público-privada y que hay que hablar un poquito más de esto. Hay mucho desconocimiento y esto limita la potencialidad de ampliar y de crear nuevos proyectos que respondan a necesidades de la sociedad, porque cuando se habla de alianza, las personas piensan que se trata de privatización.
Exactamente, y eso debe quedar claro.
Así es.
Bueno, en otra información, los exfuncionarios de la pasada administración del expresidente Danilo Medina, arrestados mediante la Operación Calamar, utilizaron alias o codinomes para distribuir las partidas y sustraer el dinero del erario público sin correr el riesgo de ser identificados por sus nombres de pila. Así lo establece la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, el PEPCA, en el documento oficial de solicitud de medida de coerción en contra de este grupo. ¿Se quiere usted enterar de cuáles eran esos alias que usaban estas personas? Bueno, les cuento un poco. El apodo de los exministros de Obras Públicas y Administrativo de la Presidencia en los gobiernos de Danilo Medina, Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, respectivamente, era OFIC. Así era que ellos se identificaban, como OFIC. Si algo venía de OFIC, era o de José Ramón Peralta o de Gonzalo Castillo. Por ejemplo, MM era el apodo usado por Ramón Emilio Jiménez. El alias que utilizaba José Arturo Ureña era JA o JA. Y Fernando Crisóstomo era conocido como FC. El exministro de Hacienda, Donald Guerrero, utilizaba el alias o el seudónimo de MX, mientras que ER era el seudónimo de Emilio César Rivas Rodríguez, fallecido. El del excontralor de la República, Daniel Omar Camaño, era OC. Los fiscales citan en el documento que el entramado corrupto organizado por estos exfuncionarios recibió en una de las partidas otorgadas a través de una de las sesiones de créditos fraudulentas al menos 352 millones de pesos. Y así va. Cada día, ya saben ustedes, va saliendo información nueva.
Sí, sí, toda una novela. Bueno, yo voy a continuar con ese mismo tema porque también hay otros detalles que han salido a la luz. Para cometer los ilícitos que le atribuye el Ministerio Público, esta supuesta estructura de corrupción que se describe en la Operación Calamar, había orquestado un esquema para distraer fondos públicos que incluyó, Rey, falsear documentos, excluir herederos y hasta poner a firmar a personas que ya estaban muertas. Además de los funcionarios públicos que habrían actuado en el esquema, su operatividad también contó con la participación de abogados especializados en gestión de cobros al Estado Dominicano. En esto se habría desfalcado con más de 19 mil millones de pesos. Y esto es lo que plantea la PEPCA, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa. Rápidamente, unas historias, por ejemplo. Los exministros Donald Guerrero de Hacienda, Gonzalo Castillo de Obras Públicas y José Ramón Peralta, administrativo de la presidencia, encabezan esta lista, pero son más de 20 las personas que ya están detenidas. Por ejemplo, el relato comienza con la compra en 1956 de unos terrenos de parte del Estado a los señores Carmen Peña Valle, Osvaldo Peña Valle y Noemí Peña, viuda Mella. Eran unos 55.969 metros cuadrados dentro del inmueble parcela número 613 del Distrito Catastral 32, que son parte de las tierras del Aeropuerto Internacional Las Américas. Tras una litis por derechos de herederos, se amplió la propiedad de los mismos a otras personas, incluyendo a un señor Agustín Reyes Ben, cuyos sucesores, el fenecido Emilio César Rivas Rodríguez, exdirector de Bienes Nacionales, acordó, con los sucesores de este señor de Agustín Reyes Ben, acordó en febrero 2019 pagar la suma de 515.3 millones de pesos.
Okay.
Porque esos terrenos eran de la familia.
Uh-huh.
El pago se haría en efectivo en dos partidas, de 266 millones cada una a la firma del contrato 1 y el otro al saldo en el segundo trimestre del año. Según la PEPCA, casi la mitad de los fondos públicos entregados a los sucesores de Agustín Reyes Ben terminaron en cesionarios por concepto de supuestos préstamos. Cita los casos específicos de la constructora Obajor, que fue favorecida con 111.786.958, la entidad Vectra Consulting, que recibió 91.955.598, y estas empresas asegura el Ministerio Público que pertenecen a la estructura de Fernando Crisóstomo a través de prestanombres, en este caso, José Andrés Familia y Efraín Santiago Báez Fajardo. Y así el caso lo que va básicamente mostrando es que ellos iban identificando personas y casos que tenían pendiente recibir dinero del Estado por compras de bienes, por expropiaciones, servicios y demás, y les ofrecían entonces a esas personas llegar a acuerdos. Pero obviamente ese pago no salía completo para ellos. Ahí es donde ellos tenían la oportunidad de negociar y tomar su tajada.
Bueno, y esas son de las informaciones que van saliendo desde el Ministerio Público. Muchas se están ventilando hacia los medios de comunicación. Uh-huh. Lo que esperamos es que esta investigación se haga de forma minuciosa, con pruebas, que no sea una novela más, sino que se saquen informaciones, que todo eso esté avalado por algo más que un documento de Excel. Es decir, que estén ahí todos los avales de todo esto, porque sería realmente el mayor daño en corrupción que se haya hecho al país, históricamente hablando y por montos. Cambiamos ahora de tema. Oigan esto, aumenta la diabetes en niños que sufrieron el COVID. Aunque se está llegando al final de la pandemia del COVID-19, en la actualidad se está entrando, oigan esto, a la pandemia del COVID prolongado, que son entonces los efectos que quedan después de padecer el virus, lo cual también se está observando en la población pediátrica, es decir, en los niños. Así lo advierte el doctor José Brea del Castillo, presidente de la Sociedad Dominicana de Vacunología, cuando advierte que en la actualidad se ha estado observando un importante incremento en la región de la incidencia de diabetes en niños después de haber padecido el COVID-19. Podemos decir que estamos preocupados en estos momentos porque se ha visto en estudios que en niños a los que les ha dado el COVID, la incidencia de la diabetes ha sido 4.5 veces más, es decir, un 450% más después del COVID-19. Señaló este especialista.
Uh-huh.
También habló de cómo era importante que los niños se vacunaran en sentido general. Hay muchos países donde la vacuna en niños se ha aplicado en esa población desde hace más de un año con buenos resultados, por lo que es importante que los padres aprovechen que el país tiene la vacuna disponible. Pero estamos hablando de 450% más probabilidad de que un niño tenga diabetes después de haber padecido el COVID. Y son de esas diferentes repercusiones que ha tenido esta pandemia.
Qué terrible. Bueno, y vamos al tema obligado, Rey, antes de cerrar las noticias. Ajá. Vamos a hablar de los premios soberanos.
Ah,
Alicia Ortega y Luis Segura reciben el codiciado Gran Soberano.
Muy bien.
En una maratónica gala. La productora de El Informe de Alicia fue galardonada por su labor el año pasado y Luis Segura por su desempeño en el año 2021. Nunca pensé estar en este escenario recibiendo el Gran Soberano, fueron las palabras de Alicia Ortega, que celebró pues dedicando a su mamá y también a su esposo. En tanto, Luis Segura proclamó: le dedico este soberano a mi querida esposa, a todos mis hijos y que viva la bachata.
Muy bien.
Notables ausencias y un espectáculo que trajo la sombra de kilométricas ceremonias que ya se creían superadas. Uh-huh. La Asociación de Cronistas de Arte y la Cervecería entregaron los premios Soberano ayer, anoche, específicamente en el Teatro Nacional Eduardo Brito. Y como recoge aquí algunos medios locales, la ceremonia, por ejemplo, sirvió como escenario para el debut de jóvenes artistas, pero también fue obvio la ausencia de otros que no fueron reconocidos y segmentos que merecían mejor suerte. Quizás de los segmentos que tú tuviste la mala suerte de ver, a lo mejor en ese pedacito.
Qué malo.
Es importante, dicen ellos, es importante abrir un premio a las nuevas corrientes musicales. Uh-huh. Sin embargo, los organizadores deben tomar en cuenta el tipo de exponentes que suben al escenario.
Por favor.
Totalmente de acuerdo.
Gracias.
Julio Zavala, Pamela Suet y Luz García asumieron la conducción de la gala de los Premios Soberano desde Teatro Nacional Eduardo Brito, ocasión en que la Asociación de Cronistas de Arte reconoce la labor destacada de los artistas nacionales e internacionales del año pasado. Pasado y antepasado, porque de hecho el 2021 estaba también ahí. Y los primeros ganadores de la noche fueron el Dr. Nastra y Alofoque, que recibieron sus primeros premios Soberano, cuyas estatuillas fueron entregadas por Brea Frank y por Andreina Martínez, Miss República Dominicana. Otra persona que recibió un Soberano fue Iván Ruiz, por la producción del programa de variedades, El Show de Mediodía. Ese premio lo entregó Hochi Santos, nuestro querido Hochi, con Karen Yaport. El musical Mariposas de Acero, eso es una obra de arte.
Eso sí, lo reconocieron.
Ese musical de Wally Hackett se llevó la estatuilla al mejor musical del año.
Ese me gusta.
Que relata la historia de las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal. Si usted no lo vio, esté pendiente por si lo reponen. Eso es una obra de arte. El laureado artista Juan Luis Guerra se llevó el premio como artista destacado en el extranjero. El artista no estuvo presente. Ya Juan Luis tiene que tener como un mueble así, pónmelo aquí, un stand, uh-huh, ya lleno de esos premios, de muchos premios de hecho.
Y muy merecidos todos.
Muy merecidos, así es.
Claro.
También hubo un homenaje a José Alberto el Canario. Tuvo mayor impacto que la actuación del Alfa, por ejemplo, en esta ocasión, y su sonido urbano la gala de los Premios Soberano. Uh-huh. Hubo un momentito ahí bien bonito para José Alberto el Canario. Él subió al escenario en el marco de un diseño escenográfico y junto a un cuerpo de baile, pues puso a vibrar a los televidentes y también a las personas que estaban por ahí. ¿Te acuerdas que para el reloj y una serie de cosas? Pero uh-huh, hubo muchos premios ahí, algunos con los que estamos de acuerdo,
pero
otros
si, al ritmo que van y de estar incluyendo categorías, creo que vamos a tener que hacer ya un maratón.
Un segundo premio para otra categoría.
Sí, porque cuando tú, vamos, es lo que está ocurriendo en este tiempo, pero cuando tú pones en una premiación el youtuber del año, pero también la música clásica, y el bailarín, y el musical. Entonces, al final es como una premiación donde es como una especie de...
Es un locrio de siete carnes.
Exactamente, es como un sancocho de siete carnes que tenemos, donde es tan amplio, variedad que se complejiza todo el proceso.
Así es. Bueno,
felicidades a los agraciados. Siempre hay personas que están de acuerdo, otros que no. Yo me quedo con que... Sería chévere como pasar y evolucionar un poco con esa puesta en escena. Así es que con esto cerramos ya este momentito de informaciones. Y felicidades a doña Alicia.
Claro, por su obra. Que sí. Xiomara Fortuna, Carlos Sánchez, José Saldaña. Felicidades a todos.
Sí, muy bien.